En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:33, las 9:33 en la Comunidad Canaria. Ya sabemos que está Pepe García Domínguez porque ha estado discrepando en la economía, nada le gusta más. George Müller, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y podría decir, pero sería yo un cabroncete, buenas noches, Ana Romero, pero obtendría esta respuesta. No ha llegado.
No Ana tenemos Romero. Grillos ni nada, ¿no?
¿Eh? Todo es posible.
Llegará, Ana llegará, porque es de fiar. Ahora, como todas las mujeres, es impuntual. Oye, hablando de mujeres, vosotros consideráis, ya comprendo que esto es coger el grano por las hojas, pero vosotros consideráis, me he metido en un jardín yo solito sin que nadie me obligue, diciendo que una de las cosas que van a ser dignas de ser examinadas con calma es que por primera vez que yo recuerde en un partido político tenemos una cúpula de mando donde de cuatro, tres son mujeres. Es decir, en el Partido Popular del País Vasco, Arantxa Quiroga es mujer, la secretaria general, Nerea Llanos, es mujer, y la portavoz es mujer, Laura Garrido. Y solo hay uno que está ahí metido en el sándwich. ¿A vosotros nos parece arriesgadísimo eso en un panorama de discrepancias políticas, de luchas alaveses, vizcaínos?
Pero es que, ¿qué es lo que nos tiene que parecer delicado? Rayas, ¿que haya solo uno o que sean tres? Porque no es lo mismo.
Que sean tres. O sea, las mujeres cuando discrepan, en eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, las mujeres cuando discrepan, y me remito, ya veo, John ha puesto cara de políticamente correcto. No te quieres meter en ese lío. Porque estás a micrófono abierto, porque si estuviéramos a micrófono cerrado seguro que te mojarías.
No, te digo la verdad, creo que ahí donde hay mujeres las cosas salen mejor.
Sí, yo no estoy hablando de que no sean eficaces,
estamos bordeando lo incorrecto, pero de un modo inquietante.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hablar a micrófono abierto de lo que podrías hablar a micrófono cerrado? ¿Por qué no admitimos que las mujeres cuando se enfadan entre sí son mucho más terribles que cuando los hombres se enfadan entre sí?
No sé, creo que hay un poco de tópico ahí, eso ha ido cambiando.
¿Tú crees?
Sí, y sobre todo porque hay, bueno, en esto... Hay gente que ejerce el poder de una determinada manera, indiferentemente sea hombre o mujer, y lo ejerce de manera lamentable. Y hay otra gente que lo hace muy bien. Yo creo que eso ha ido cambiando. Siempre ha existido esa leyenda de que entre mujeres
no han provocado grandes genocidios en la historia. Estoy intentando hacer memoria.
Mira, la única mujer responsable de la muerte de alguien es aquella Salomé con la que le cortaron la cabeza.
No me estáis entendiendo, no seáis malos porque os veo escurridizos. Pues entonces no.
Te estamos sacando del jardín.
No, quiero que me saques del jardín. Yo no estoy diciendo que una mujer sea peor o gobernante que un hombre, en absoluto. Yo no te digo que... no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú pones... si es que el ejemplo tiene nombres y apellidos. Tú tienes a Cospedal y tienes a Soraya. Están a leche limpia, políticamente hablando. Se ha dirimido una batalla en Andalucía y ha ganado Soraya y se ha quedado hundida Cospedal. Y entonces esa rivalidad entre ellas es mucho más visible, hasta el punto de que han llegado al País Vasco y ha dicho Cospedal, pues ahora te vas a enterar tú, Sorayita, de lo que me hiciste en el otro lado. Y ha ganado la batalla. O sea, lo que tiene lectura política nacional desde mi punto de vista es que se ha impuesto el criterio de Cospedal sobre el criterio de Alfonso Alonso, que es el criterio de Soraya, de Santa María. Eso es lo que tiene chicha, desde mi punto de vista, modesto.
Sí, lo que yo no veo es el análisis por género, por sexo.
No, porque eso no forma parte del análisis, forma parte de la antropología, John. Te guste como
pero
te guste.
Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón se llevaban a leche.
Pero eran, bueno, se llevaban a leches, pero civilizadamente.
Sí, y Cospedal y Soraya también.
No,
¿tú crees que no?
Civilizadamente. Se van a llevar civilizadamente si no se hablan.
Es que están muy lejos, no coinciden. una está en Moncloa y la otra en La Mancha.
Estas guerritas entre los números dos y los aspirantes a heredar, etcétera, estos son un clásico de la política española. Yo estoy recordando, por ejemplo, los enfrentamientos Boyer-Guerra. Y se hablaba de los guerristas y los boyeristas y los no sé qué. Al final, nada de nada, ni Boyer ni Guerra. Fue Almunia, que era un aparatchik oscuro que estaba por ahí, quien sucedió en la candidatura del PSOE a Felipe González. En el caso del PP puede ocurrir lo mismo. Puede aparecer un Moreno Bonilla, conocido en su pueblo, un Zapatero, que al final sea el candidato designado por el dedo divino.
Este análisis lo podrías haber aplicado a Navarra.
Que no es un análisis. Yo no estoy haciendo un análisis, estoy haciendo
donde hay una
reflexión,
una consejera y una directora general. Imagínate.
Y mira cómo han acabado. O sea, a las pruebas me remito. Yo
te traigo hechos.
Bueno,
soy un empirista.
Reconozco que eso es coger el rano por las hojas. De acuerdo. Yendo al fondo de la cuestión, lo que está más claro que el agua es que, desde mi punto de vista, y me gustaría que vosotros me dierais el vuestro, nadie le obligaba a Arantxa Quiroga a convocar este congreso extraordinario. Nadie le obligaba. Lo quiso hacer para revestir su liderazgo de apoyo multitudinario y se ha metido en un lío donde lo único que se ha evidenciado es que es una lideresa discutida, que tiene el partido dividido, que hay navajazos y que vete a saber lo que pasa en la votación entre alaveses, vizcaínos, etcétera. ¿Tiene sentido, visto los resultados?
Hombre, visto los resultados, yo creo que la operación no tiene mucho sentido, pero entiendo la pulsión de Arantxa Quiroga por intentar buscar un tipo de refrendo de este tipo, ¿no? Es muy complicado en la política ser un mandado, o sea, ser una persona que ha recibido el poder porque un dedo superior te ilumina, ¿no? Lo normal, o sea, cuando tú realmente tienes poder en la política es cuando eres capaz de demostrar que has ganado una elección, que te has hecho con un ayuntamiento o que has recibido un refrendo popular. Eso es lo que realmente te da la posibilidad, como me decía un político el otro día, eso es lo que te da el derecho a pedir. A pedirle a tu jefe que te coloque en una lista o que te promueva algún cargo. Oye, el que mejor sabe esto es Alberto Ruiz Gallardón, que mientras ganó elecciones fue un señor que contaba muchísimo dentro del Partido Popular y que ahora que ha pasado a ser una persona que tiene poder vicario del presidente, pues no pinta nada, ¿no?
Bueno, pero esa reflexión que tú haces está muy bien con carácter general. El problema es que cuando tú te quieres tirar a una piscina, por prudencia, primero ves si hay agua o te vas a pegar
sí,
un morrón.
Sí, eso es lo que me extraña. Por eso te digo que visto lo que ha pasado, el correr el riesgo, pues evidente. Oye, mira, la Unión Europea se ha metido en el tema de Ucrania y tampoco tenía una alternativa. O sea que no es. Se ve que hay una factura de políticos europeos que suelen hacer
esto. Pero la única diferencia, ahora hablaremos de la Unión Europea, sobre todo porque tenemos el referéndum de Crimea, que fíjate tú, si en la tierra de donde viene Pepe García Domínguez va a motivar columnas y comentarios. Pero a ti te plantean un problema desde fuera, inesperado, puedes reaccionar mejor o peor, te tienes que tirar a una piscina y agua o no agua, pero no provocas tú el problema. Es que en el caso del País Vasco eres tú la que convocas el Congreso, nadie te obliga, antes de saber si lo vas a poder sobrellevar con galanura. Y resulta que montas el tiberio y al final, chico, sales escaldado, ¿no? Eso es lo que yo no termino de entender. Entra Ana Romero. Esos ruidos.
Como lejanos. Un ángel.
Con cara de hacerse perdonar el retraso. Está más claro que el agua. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Esta vez, ¿qué ha ocurrido?
Perdóname, ¿no? Ha habido una noticia importantísima. Ha habido un atasco un poco así, complicado. ¿Nos habéis enterado?
¿A cuál de todas te refieres?
Bueno, uno aquí al lado, en la esquina.
Un atasco, dices. Sí, sí. ya comprendo. Bueno, ¿tú te vas a mojar con el PP Vasco o no, PP?
Yo creo que el PP Vasco es un tema, con todos los respetos, bastante marginal. Bastante marginal en la política vasca, para empezar. Y en la española, acto seguido.
Discrepo.
El único que está contento con el PP Vasco es Zapatero, que dice que se está volviendo como el PSC.
Eso también se intenta decir de Unión del Pueblo Navarro y del propio Partido Socialista en la Comunidad de Navarra. Yo he visto, oído comparaciones con el PSC que me parecen totalmente peregrinas, ¿no? Que vaya a surgir una especie de soberanismo socialista navarro, en fin, no lo verán estos ojitos, sospecho. Ahora, el caso del PP del País Vasco, ahora mismo, con enfrentamientos que nada tienen que ver con los históricos que se han dado allí, más que nada porque la gente del PP de hace unos años, la mayor parte está en Vox, quien no en persona, por lo menos en espíritu, o sea que eso ya no existe. Es decir, y enfrentamientos por persona interpuesta que tienen que ver con estas guerritas entre la vicepresidenta y la secretaria general del partido. En fin, no creo que tenga demasiado peso político el PP ahora mismo,
pues mira,
el PP vasco.
No quiero, como está aquí Ana, que de verdad ya era fuera de bromas, quiero hablar del asunto que nos afecta, que es su especialidad además. Hoy ha habido reunión en Bruselas y ahora están en Dublín los grandes mandamases y está Ucrania convocando referéndums y tal. Pero te voy a hacer una reflexión para que veas hasta qué punto, desde mi modesta opinión, te equivocas. Tradicionalmente, el Partido Popular, antes de que fuera una opción de gobierno, era incapaz de alcanzar el gobierno porque tenía dos problemas que le alejaban de cualquier mayoría parlamentaria, que eran el País Vasco y Cataluña.
Y Andalucía.
Bien, y Andalucía, pero en Andalucía era segunda fuerza. En el País Vasco era cuarta, y en el Cataluña era cuarta. O sea, y no se comía un colín. Y durante muchísimos años se hicieron, sobre todo en el País Vasco, grandes esfuerzos. Colaboró un poco ETA, porque mataba concejales, y eso hizo que muchas personas dieran un paso al frente. Mantuvieron una posición muy valerosa, y el Partido Popular se convirtió en un momento determinado, como sabes perfectamente, en segunda fuerza. Llegó en un momento de máximo esplendor y ahora se ha diluido como un azucarillo. Lo que tiene de referente moral el Partido Popular del País Vasco se ha convertido ya en una especie de reliquia en la vitrina del taxidermista, y volvemos a la situación anterior, situación donde en Cataluña, de la que ahora hablaremos como consecuencia rebote de Crimea, y en el País Vasco se puede convertir otra vez en cuarta fuerza y, por lo tanto, alejarse de una manera notabilísima de cualquier opción de gobierno.
Pues fíjate, Luis, a mí que normalmente, como sabes, la política española me interesa menos que la internacional. Precisamente el lunes estuve en Bilbao en el Foro Global de España.
En el mini Davos.
En el supuesto mini Davos.
La crónica del rey, sí.
En el supuesto mini Davos. Y estuve comiendo con representantes del nuevo ese nuevo Partido Popular Vasco que tan mal estás poniendo. Y claro, ellos no piensan como tú. Piensan que el partido se está convirtiendo en una cosa nueva. Mira, con gente.
Solo han perdido uno de cada tres votantes.
200.000 votantes.
Lo que les queda. Pero están muy preocupados. Están muy preocupados por los problemas de liderazgo que hay.
Imagínate, y después del espectáculo que le han dado, más que te rondaré. Bueno,
donde están preocupados es en Génova. El Partido Popular en Asturias, hecho unos zorros. En el País Vasco, ahí hay. En Cataluña, no tienen claro. En Valencia, quebraos. En Madrid, ni te digo. Joder. Y en Andalucía, en recuperación.
Los tres fundamentales del poder popular en España son la costa mediterránea y Madrid. Lo fundamental para el Partido Popular es la Comunidad Valenciana y Madrid. Lo otro es accesorio.
Las Castillas.
Pero lo fundamental es lo otro.
Hombre, las Castillas, macho, son baluartes.
Son baluartes. Bueno, pues fueron baluartes uno del PSOE durante toda la vida.
¿Y Murcia qué te parece?
Murcia es pequeñita.
Entrañable y pequeñita.
Pequeñita, pero también el PP está ahí descuajeringado.
Hombre, pero pasa que Murcia, pero Murcia aporta muy poquito a lo que es. Murcia aporta, me parece que son 5 diputados.
Un partido que ha tenido todo, que ha tenido más poder que ningún otro partido en democracia, más poder territorial, más poder institucional que ningún otro partido. Y mira cómo están las cosas. Si es que la impresión que a mí me transmitían es que están a la defensiva.
Pero si lo asombroso es que el Partido Popular no sea la séptima fuerza en España. Eso es lo asombroso. Que esté aguantando. Que te digan, hombre, es que igual hasta gana las europeas. Hasta bueno, puede ocurrir. Esto es lo inaudito.
Y mañana se va a elegir en Dublín al candidato que no quiere.
Que será Juncker.
Claro, que no quiere Rajoy.
Bueno, yo creo que Rajoy al final querrá lo que quiere Merkel, y como Merkel quiere a Juncker, pues será Juncker.
Rajoy siempre dice que les dan en Luxemburgo que son tan listos. Siempre están colocados en todos los puestos europeos. Los luxemburgueses son más listos que la media.
Bueno, y luego te sale Reding, que es luxemburguesa y que siempre te está pegando patadas en la espinilla, o sea, directamente. No, pero es interesante lo que está pasando hoy por partida doble. Mañana nos volcaremos más en lo que pasa en el reparto de poder de las instituciones europeas, porque se irá cumpliendo el plazo para conocer el cabeza de cartel, que a mí me interesa.
A mediodía, se sabrá mañana, ¿no?
Mañana a mediodía. Claro. Yo no sabía que había una.
Es que en el medio del tráfico horrible que hay aquí a la vuelta de la esquina, estaba oyendo, espiando otra de nuestras emisoras competidoras, por supuesto, nada que ver con esta, en Interés, y estaban entrevistando a un supuesto candidato oculto que tuvo durante unos días en la cabeza Rajoy para la presidencia de la comisión, Íñigo Méndez de Vigo.
Sí, hombre.
Y bueno, estuvo durante unos días, ¿no? Al menos en los medios, como hombre, posible candidato.
Lo intentó lanzar Rajoy y Íñigo Méndez de Vigo
recogió el guante
y trató de hacer lobby por sí mismo, eso es verdad. Y Íñigo Méndez de Vigo tiene una tradicional muy buena relación con la delegación alemana, eso es completamente cierto. He contado más de una vez, y no me dejará mentir Ana Romero, es conocidísimo, y no lo digo con ánimo peyorativo, que coloquialmente Íñigo Méndez de Vigo es conocido en Europa como Íñigo Méndez de Frankfurt.
¿Y eso?
Pues porque sí, porque sí, o sea,
que era von Vigo.
No, por
una
ejemplo.
Cosa gratuita de
no, pues porque se ha llevado especialmente bien con los alemanes. Pero, chico, yo recuerdo, en mi época en el Parlamento Europeo, me tocó ir a alguna de esas cumbres en plan Dublín de nombramiento, y yo recuerdo, y además, en plan de bromas, le sacaba fotos, que él se sentaba con la delegación alemana, no con la delegación española. No siempre, pero vamos, quiero decir, que pasaba grandes ratos con ellos, quiero decir.
O sea, que era un señor que iba a Europa a sentarse con los alemanes.
No seas malo, yo no he dicho eso, Pepe. No he dicho eso. He dicho que siempre ha tenido una muy buena relación con la delegación alemana.
Él es de educación alemana, fue al colegio alemán y habla alemán, o sea que...
Y
se siente cómodo con los alemanes.
Y lleva muchos años. Y yo he contado muchas cosas. A mí no me vais a arrugar. Yo ya estoy en una edad en la que puedo contarlo todo. Ya os he dicho mil veces que Aznar no simpatizaba precisamente ni con Méndez de Vigo ni con José Manuel García Margallo, porque muchas veces creía que estaban más cerca de los intereses alemanes que de los intereses españoles. Eso es verdad. O sea, esto que estoy contando es cierto. Por tanto, como es verdad, chico,
bueno, pero eso no contesta a la pregunta de si él tuvo posibilidades de ser por lo menos
nominado. Él sondeó sus posibilidades
que eran nulas
y se dio cuenta de que eso solo pasaba porque Merkel quisiera abrirle la puerta, y Merkel dejó claro que quería Juncker, y a partir de ese momento se dio cuenta de que no tenía nada que rascar.
Nunca ha habido un presidente de la Comisión Europea que no haya sido ministro, por lo menos, ¿no?
Nunca. Ese era uno de los factores que tenía en contra de Íñigo Méndez de Vigo. Bueno, y tú estabas contando que le has escuchado una entrevista y ¿qué decía?
Que el problema que tiene Juncker es que no se va a presentar a las elecciones del 25 de mayo y que, por lo tanto, que ellos creen que debería, porque el socialista Martin Schulz va a tener más credibilidad democrática que el candidato popular.
O sea, que seguía haciendo campaña por sí mismo.
Directamente, eso es lo que yo interpreté.
No,
yo creo que por eso casi me estampo contra un semáforo.
No, porque el candidato alternativo es el francés.
Sí.
Pues es un desastre. Dani. El bueno era el letón.
El que sea, yo ni, el nombre no me lo llegué ni a aprender. Se bajó.
Pero el letón se quitó del medio, como sabes.
El letón es el que ha hecho el ajuste en su país.
Por eso tendría que ir a la cárcel, pero no a Bruselas.
A la cárcel, en un país que está creciendo al 4.
Pero lo interesante es que respecto a lo que nos corresponde a España, hasta que no se produzca la votación y se rellene la primera ficha, ya no vamos a seguir como sigue la negociación tipo zoco, ¿no? Árabe.
A ver, Íñigo Méndez de Vigo tenía en la recámara, si mi información no es mala y no debe
que nunca
ser,
lo es, claro.
Hombre, todavía tengo amigos por allí. Me cuentan que él tenía como opción B la presidencia del Partido Popular Europeo. Ajá. Pero eso plantea...
Está Aisturi, ¿no?
No, es el secretario general.
Secretario general.
Está vacante desde la muerte de Martens. Y entonces...
Era muy amigo de él.
Y entonces estaba también tanteando esa posibilidad. Y si al final se queda sin eso, pues no le quedará más remedio. Es que he leído en la prensa esto, ahí sí que no tengo información privilegiada, pero tú, que haces la información diplomática en el mundo, podrías a lo mejor arrojar un poco de luz, pero he leído en la prensa, yo no tengo ni información. Cuando tengo información, os digo que la tengo. Cuando no la tengo, os reconozco humildemente que no la tengo. Y en esto, no la tengo. Pero he leído en la prensa que se llevan ahora crecientemente mal Margallo y él.
¿Lo has leído en la prensa?
Sí.
Pues, bueno, al principio, John sabe un poco de ese tema también, ¿no? Al principio llegaron muy unidos al ministerio.
Claro, hombre, eran muy
hasta tal punto que se hablaban, entre ellos siempre hablaban de dos por uno, que ellos eran dos por uno y que eran, bueno, socios de despacho también, ¿no? Los
hubo
fueron.
Un episodio ahí.
Pero hubo un episodio. Gobierno. Hubo un episodio que fue que...
Tuvieron un despacho, es verdad, tuvieron un despacho juntos.
No, no en relación al despacho, sino que quedaron de manifiesto, yo creo que las ambiciones de Íñigo.
De cada, así, ¿no? Exacto. Al principio hubo eso que Íñigo... La gente de Margallo interpretó que Íñigo Méndez de Vigo estaba
aspiraba al puesto
deseoso de ocupar el puesto de Margallo, y hubo un...
Yo creo que hay una opción ahora porque Margallo va a ser alcalde de Valencia, ¿no?
¿Qué me dices?
No, lo de Rita Barberá no va a ministra de Agricultura y Margallo a Valencia.
No, Margallo a Valencia, sin Margallo nació
digo
en Madrid.
Porque alguien ha lanzado hoy la especie de que Rita Barberá va a ser ministra de Agricultura. Sí, pues sí, déjame lanzar a mí la de que Margallo va a ser.
¿Incluyendo a Cañete?
Claro.
Margallo. Claro. Bueno, yo de Margallo me lo creo de todo, sobre todo mientras Rajoy siga siendo su protector. Pero vamos, si se presenta alcalde de Valencia, lo corren a boinazos, ¿eh?
Ay, puede ganar.
¿Cuándo se ha visto a un canciller presentándose alcalde? Con todos los respetos para los alcaldes.
Ya un sitio para atracar el barco.
Y yo también, pero...
Moratino estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Alcalde de Córdoba, a presentarse, ¿no?
No lo sé.
Cuando...
Moratino se llama
insisto,
Pedro Jota.
Cuando dejó de ser ministro.
En toda la historia de España, cuando se ha visto a un señor ministro de Exteriores, que no es cualquier cosa, siendo alcalde de provincias. Yo no lo recuerdo.
Pues no.
Y no creo que vosotros tampoco.
Perdona, pero no, ya me falla la memoria a mi edad, no quiero coñas con eso, pero me parece recordar...
¿Quién?
Que...
¿Un alcalde de Madrid?
El ministro de Exteriores, el primer ministro de Exteriores de Felipe González Morán, creo que fue, o estuvo a punto de ser, candidato a la alcaldía de Madrid.
Yo es que, sí, creo que fue candidato.
Sí, sí, sí que lo fue.
Sí, pero es que Morán era el hombre del chiste.
Ya.
Bueno, era el del chiste.
¿Cómo eres?
Sí, bueno, una excepción a la norma, pero yo iba a ser nada. Pues es verdad que fue candidato.
Lo que hace falta, a ver, todavía me funciona la memoria.
Bueno, en cualquier caso, que hasta el 25 de mayo no vamos a saber con qué nos quedamos y con qué
puesto. Hombre, yo espero que antes sepamos lo que te decía de Murcia, que a mí es lo que realmente me preocupa.
Te preocupa más
todos Murcia. Nos preocupa,
yo quiero saber si el señor Valcárcel va a ser el número 2 o el número 3 de la lista.
¿Y a ti qué más te da?
No, porque si es una chica, él será el número 2.
Pero
si es
qué?
Un chico,
si no,
va a ser el número 3.
Pero lo de la cremallera lo hace el PSOE, el Partido pero Popular. Si lo haces porque quiere.
Lo hace.
Hombre, es que hay un solo elector en España que se conoce el nombre del número 3 del partido al que vota.
Pues el señor Valcárcel. Si lo más gracioso es que él tiene que resolver su sucesión allí y tiene dos candidatos ya, pero aún no ha dicho cuál es el que... No, aún no ha usado el dedo digital... para decidir.
A lo mejor pretende que haya una votación
sí,
limpia.
Sí, pero es que le queda poco tiempo, porque el 21 de abril se cierran las candidaturas.
Bueno, no mareemos la perdiz, porque os veo muy dispersos. Lo de los el reparto de túnicas en Europa, eso toca mañana.
Bien.
Porque hoy hemos tenido una reunión que no ha servido para nada, salvo que vosotros me digáis lo contrario. Se convoca una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas por el asunto de Ucrania. Y al final termina la reunión y nos dicen exactamente lo que ya sabíamos que iban a hacer antes de que se reunieran. Es decir, que van a interrumpir la negociación de los visados para los rusos que pasen por Europa y,
no,
en segundo lugar...
que van a suspender... no es que vayan a suspender los visados para los rusos, que suspenden las negociaciones y se queda como en el aire.
Ahí.
Pero no es que vayan a retirarle los visados ni vayan a dificultar.
Y que también suspenden los preparativos de la reunión del G8 que se tenía que celebrar en Rusia.
Estaba ya suspendida.
Y que además está ahí como espada de Damocles la idea de que todavía podrían incluso echar a Rusia del G8 como medida de presión. Para eso ha servido la reunión de hoy, que yo sepa, para nada más. Bueno, miento.
¿Y qué esperabas? ¿Que invadieran Rusia?
No, hombre, pero si convocas una reunión extraordinaria es para decir algo nuevo o para... Pues,
cuando tú no tienes un ejército y claro, delante tienes a una hiperpotencia como es la ex Unión Soviética, se llame ahora como se llame, Federación Rusa, pues es lo que hay. Y entonces si tú estás en una instancia posmoderna como es la Unión Europea, que está en el buenismo y que las cosas se resuelven dialogando y tal, pues muy bien, dialoga. Dialoga con un tío que solo una de sus unidades es más grande que todo el ejército español. Una unidad cualquiera de las que están por ahí en Crimea. ¿De qué vas a hablar con ellos? De nada. O sea,
yo creo que además, aparte del factor militar que estás describiendo también, le importa más a la Unión Europea el problema económico.
Hombre,
o sea, a la Unión Europea le importa. El factor militar no existe, porque militarmente no existimos, con lo cual ni se discute. Pero la guerra económica, la guerra fría económica, preocupa muchísimo más que esas tonterías de militares, que ya no hay nada de eso.
Los visados a los rusos que vienen a comprar todas...
Al millón y medio de rusos que vienen a España, le vamos a quitar los visados.
Paseo de Gracia de Barcelona. Tú sabes que en todas las tiendas del Paseo de Gracia, los dependientes ahora mismo saben hablar ruso.
Claro.
Siempre
y a esa gente que nos viene a comprar unos perfumes carísimos y unas cosas carísimas, les vamos a decir que no.
Oye, lo único que le daba vidilla. Era...
Evidentemente no.
Bueno, pero de momento hemos
dicho
que...
No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer.
Pero vamos a ver.
Hemos suspendido las negociaciones preliminares para ver
lo que
se
no tenemos
hace.
Es una manera digna de sacar la pata que hemos metido.
Tenemos, tenemos además
pero el
una manera.
Que vaya al consulado de España en Moscú, viene para España directo, vamos.
Yo anoche me puse un embajador de Rusia en España y estaba sentado dos o tres personas más allá en una cena y yo lo miraba de lado y es clavado a Lord Keynes. Es clavado.
Es admirable.
Si lo ves de
miraba casi, medía casi 2 metros Lord Keynes, no sé si lo sabes.
Bueno, es que este señor es bastante alto.
Pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Que es que se han quedado cuando se han reunido y les han hecho la última, que ha sido lo del referéndum, y se han cogido, claro, se han quedado, no sabían qué hacer. Pero ahora ya,
pero perdona,
no hay...
ese referéndum está convocado hace muchísimo tiempo.
¿Cuántos referéndums hay?
El referéndum de Crimea, todos los candidatos a las elecciones autonómicas, para entendernos, de Crimea, eran partidarios de la secesión de Crimea, de ese invento llamado Ucrania, un invento de 1990, que no había existido jamás como Estado Nacional, y eran, eso existía, no se han inventado el referéndum hace 24 horas los rusos, ya momento, estaba ahí.
Momento, un momento, un momento, hacer hueco a una noticia. Las noticias aquí prevalecen. No es que sea una noticia inesperada, es esperada, pero ya se ha producido. Finalmente ha terminado la reunión del Comité Regional del Partido Socialista de Navarra, que se ha reunido durante 4 horas y media, y no hay rebelión frente a Ferraz. Agachan las orejas y ratifican la decisión de no presentar moción de censura contra Yolanda Lárcena.
Hay 7 rebeldes.
Bueno, bien, hombre, pero 48, 80 a favor, 47 abstenciones y 7 en contra, no está mal.
Y Jiménez en contra, ¿no?
Pero acata porque el PSOE es un partido federal, dice. Vale.
Acata luego, porque es un partido leninista, no federal. Y el que se mueve no sale en la foto, como todo el mundo sabe.
Pero sí está más muerto que vivo, políticamente hablando, ¿quién? Roberto Jiménez.
O sea, Jiménez, no, por supuesto.
Pues eso, o sea, ¿qué más da? O sea, lo primero que tiene que hacer mañana es dimitir después del golpón que le han dado. Y con él, unos cuantos.
Los jimenecistas.
Pero bueno, vamos por partes, que se aglomera el trabajo. En relación a la reunión de esta mañana, me gustaría someter a vuestra sabia consideración algo que a mí me ha sorprendido. Porque no sé si diplomáticamente es algo útil o no, tengo mis dudas. Se ha reunido con los presidentes de gobierno de los países miembros de la Unión Europea el presidente provisional de Ucrania, Yanukovych.
Yatsenyuk.
Bueno, pues Yatsenyuk. Y entonces, claro, en un momento en el que hay una parte de Ucrania pro Unión Europea y otra parte de Ucrania pro Rusia, el hecho de que le haga un hueco en la foto. No sé si es la mejor manera de apagar el incendio, es el planteo humildemente.
No, claro, es que realmente es muy el asunto es muy complicado. Yo no sé si estaré todavía bajo la influencia de la visita de Lavrov, que me ha impresionado muy positivamente aquí en Madrid. Pero claro, la Unión Europea dice es que el referéndum en Crimea es ilegal y el gobierno ucranio es legal.
Según...
Es que se han levantado en armas.
Pero vamos a ver.
Entonces se han pasado la Constitución por el arco del triunfo.
Bueno, según el argumentario
por lo tanto,
de Obama,
¿por qué van a tener que respetar ahora los
primeros? Ahí se supone que había un presidente electo que nadie sabía pronunciar su apellido y que era corrupto. Novedad, el primer presidente corrupto que hay en el este europeo.
En Ucrania.
En Ucrania había un corrupto, válgame Dios.
Corrupto. Bueno pues, claro,
pero este, perdona, ese era todo el problema. Había un chorizo más en Ucrania, vale, muy bien. El chorizo de Ucrania, ¿cómo nos lo hemos cargado? Era muy romántico lo de la plaza, pero en la plaza había gente con Kalashnikov.
Unos francotiradores.
Y francotiradores. Una cosa muy, muy.
Esta mañana, también. Cuando he visto a mi querido John en la redacción del periódico, hablaba con Pablo Suárez.
¿Has pasado por la redacción del
periódico? He pasado, me he dignado pasar hoy poco tiempo, pero he pasado. Nuestro enviado especial a Kiev y me decía que, claro, todos le preguntábamos, ¿pero cómo son estos revolucionarios, estos indignados? Y nos decía, bueno, hay de todo, claro, hay filonazis, hay el del Kalashnikov, hay el que te da con el palo en la cabeza, luego está el super nice intelectual que nos encanta a los europeos, pero claro, es una amalgama de gente, cada uno de su padre y de su madre, y a esa
gente
les hemos dicho que son estupendos y que pueden ignorar la Constitución. No, es que
la legitimidad democrática la da un Kalashnikov. Exacto. Y un tío que está en una plaza.
Pero a los rusos les decimos que tienen que respetar la Constitución y que tienen que respetar la soberanía. Y los crímenes, entonces, claro, es una... Y ahora dice Obama que ese referéndum es ilegal, pero es que el gobierno de Ucrania también es ilegal.
Bueno, ha dicho más cosas. Ha dicho,
con lo cual,
el presidente de los Estados Unidos... No solo ha dicho que va contra el derecho internacional al referéndum, sino que ha dicho, textual, cualquier discusión sobre el futuro de Ucrania debe incluir al legítimo gobierno de Ucrania.
Es que no es legítimo.
Ha dicho Obama.
Ahora en Rusia.
Pero es que no es legítimo.
Bueno, pero... ¿qué?
Nos gusta y nos encanta.
El líder del mundo libre...
estupendo, pero no es legítimo.
Perdona, a ti. A mí no me encanta, bueno, porque me huele muy mal todo lo que hay en esa plaza.
Estaba siendo irónica. No sé si lo pillas. Entonces, pero porque a nosotros nos parezca más democrático... no quiere decir que lo sea.
Pero, claro, ese es el tema. No sé, aquí, bueno, la Unión Europea lo que ha hecho es alimentar. Vamos a ver, en la época de Franco, la Unión Europea promovía la democratización de los países que eran dictaduras, ¿no? O sea, de hecho, a España no se le permitía aspirar a entrar en la entonces Comunidad Económica Europea mientras no tuviera credenciales democráticas, ¿no? Esa política que
ahora tampoco, ¿eh?
Bueno, ahora tampoco, pero esa política que es sabia y que es marcar un baremo para que tú te adhieras a él intentando cumplir las normas, lo hemos cambiado por una política en la que hemos dicho que si te manifiestas y reúnes un número conveniente de gente en una plaza, puedes conseguir las simpatías de la Unión Europea o un acuerdo. Entonces, lo que antes era promover la democracia ahora se ha convertido en promover las rebeliones callejeras.
Imagínate que los indignados de aquí de la plaza van y quitan a Rajoy porque es corrupto. Pero oiga, ¿pero esto qué es? Que lo hemos elegido.
Unos cuantos tiradores vistosos.
Que a Rajoy lo votaron los españoles. Lo han puesto ahí. Usted no se lo puede llevar por delante.
Bueno, hombre.
Porque en su gobierno hay corrupción. Bueno, ya. ¿Y entonces?
Pero bueno, después hay un elemento añadido. Es decir, cualquiera que sepa un poco de historia y le mencionas Crimea, ya de entrada del colegio le tiene que sonar lo de la guerra de Crimea.
Del colegio.
Y hombre, yo creo que Guerra y Paz se leía en Coe antes, ¿no? Y Guerra y Paz, parte de la novela está ambientada en Crimea. Es decir, Crimea ha sido Rusia siempre.
Y habéis visto la ruta de Washington.
El problema no es que haya sido Rusia, es que ya lo es de nuevo.
Sí, no, es que yo no le veo ningún problema a una cosa, que siempre ha sido Rusia y que su población resulta que quiere ser rusa.
¿Has visto el argumentario del Departamento de Estado que dice que Putin es como el señor Dostoyevsky? O sea, que la ficción del señor Putin es como la del señor Dostoyevsky.
Ya le gustaría.
¿Eso quién lo ha dicho?
En el argumentario que han difundido ayer, de 10 puntos por los cuales no...
¿Qué me dices? Eso no lo había leído. Hombre.
Por lo tanto, es un problema muy complejo, Luis.
No me fastidies.
Y creo que va a pasar muchos meses de ver a la Unión Europea haciendo el... Porque en el fondo nadie quiere sancionar a Rusia. Tú imagínate los británicos diciendo que no pueden entrar los jerarcas en Londres. Londres se hunde. ¿Quién va a votar a favor de esa medida?
Claro, ¿qué va a pasar
con los oligarcas rusos que no puedan venir a la Unión Europea?
¿Qué va a pasar con la Premier League?
Exacto.
Bueno, no, que me ha hecho gracia porque estaba escuchando el programa de Dieter esta tarde y estaba aquí Florentino Portero, que es una persona que sabe mucho de todo esto.
Sí, sí,
Y estaba contando que la próxima Ucrania o Crimea puede ser Moldavia. Y en Moldavia estuve yo el año 92, creo que era, cuando tuvieron un pequeño... Bueno, tuvieron como un prolegómeno de este conflicto. Un fin de semana mataron a 500 personas en un pueblo llamado Venderi en un enfrentamiento entre prorrusos y moldavos. Y entonces... para que te hagas una idea del carajal que hay en Ucrania, no solo Nikita Khrushchev le dio en el 54 Crimea a Ucrania, sino que además antes Stalin movió todo porque le dio la Bucovina del Norte, que era parte de la Bucovina que pertenecía a Rumanía. En aquella época Rumanía y Moldavia estaban unidas y llegaban, pasando el río Prut, llegaban hasta el Dniester. Le dio la Bucovina del Norte a Ucrania.
Y
Moldavia tenía una salida al Mar Negro a través de la Besarabia. Y le quitó la Besarabia, bloqueando la salida al Mar Negro de Moldavia y dándosela también a Ucrania. A cambio, a Ucrania le quitó un trocito de una franja que se llama Transnistria, que está al otro lado del Dniester, y donde está...
Estamos un poco confundidos los fragmentos.
Y que es la capital de la República prorrusa de Transnistria, que está dentro de Moldavia.
Yo me quedé
dentro
en Sebastopol.
De Moldavia, voy a contar otra cosa.
No, ni se te ocurra.
Dentro de Moldavia, cuando Moldavia se declaró independiente, dentro de Moldavia, una ciudad de 80.000 habitantes llamada Comrat, se declaró independiente porque está habitada por los gagauses. Los gagauses forman parte de una etnia turca que quedó perdida allí en unas guerras medievales y tienen una república. Su república tiene piscina pública, un ejército y cuando yo la visité no tenía panadería.
Todo eso lo ha explicado...
También arroz.
No, traían el pan de una ciudad vecina, pero era un intercambio comercial internacional.
El responsable último de todo ese carajal étnico es un perfecto idiota norteamericano, suelen ser norteamericanos, que se llamaba Wilson, y que creó aquella famosa doctrina de la autodeterminación después de la Primera Guerra Mundial. Como no sabían qué hacer con el Imperio Austrohúngaro, ahora sí, había que romperlo porque les parecía que no era elegante, se inventaron la autodeterminación de los pueblos muy bonita. Con la doctrina Wilson, mira, ahora mismo hay un colectivo, se llaman colectivo. Wilson, sí. Los colectivos son los autobuses de Buenos Aires. Pero en Barcelona, y aquí los progres utilizan la voz colectivo.
No solo de Buenos Aires.
Pues, en general les llaman colectivos allí. Pues aquí los progres le llaman a cualquier cosa colectivo. Pues el colectivo Wilson, que es una cosa de la izquierda, que están muy contentos diciendo, no, mira, lo de Wilson nos lo aplican a nosotros. Y que se autodetermine todo el mundo, y que felices seremos todos cuando votemos. Y que nos dejen votar. Y es la tontería de Wilson, 1918, ahora que estamos en el aniversario de la Primera Guerra, llegando hasta...
Pepe, después del
ataque de erudición eslava...
Pues claro, oye,
pues ahora yo te voy a
empezamos
decir.
A autodeterminarnos y hay chiringuitos de todas partes.
Momento, no, esto es una cuestión de testosterona. Voy a hacer...
Aprovecha para... John, los eruditos.
Te voy a decir una cosa. Acabas de hundirle la tarde de mañana a uno de mis redactores. Pero voy a hacer un ejercicio que tú no te esperas.
A ver.
Voy a ir al podcast o a la grabación de tu lección magistral esta de sitios rarísimos. Y voy a rastrear en un mapamundi que todo lo que hayas dicho sea cierto.
Es cierto.
Y como me hayas colado un solo gol, te lo haré pagar que te mueras. Quedas advertido.
No puedo hundir porque yo tengo la fuente donde quedas, he sacado todo esto. El libro que se publicó la semana pasada, La venganza de la geografía de Kaplan. De ahí lo has sacado. Confiesa.
Esto lo viví yo in situ.
Sí, hombre.
Yo he cruzado, es como un bellaco.
Yo he cruzado el Niester, he estado en Tiraspol.
Pero John, pero si tú en esa época no te podías ir a ningún sitio si yo no estaba y yo no me acuerdo de eso.
Pero Aspol no existe.
Tú me dejabas a mí cuando tú te ibas a esa
tú estabas en Estados Unidos.
No,
terminando
qué va. Eso,
pero se acabaron los envíos especiales.
Que eso suena sospechosísimo.
Vamos a ir, os pongáis como os pongáis, a la publicidad, que está mucho más cerca que esos lugares tan raros. Once y cuarto, 10:15 en Canarias. Momento que voy a conectar con el Radio Navarra, o sea, con Cristina Altuna. Cristina Altuna, pobre, yo creo que la tenemos de sol a sol. No sé cuándo duerme.
Sí, totalmente. Se gana el pan esta mujer.
Y además hace cosas rarísimas. Para que veáis lo que es la radio a pedales. Dice, ahora no me llaméis porque tengo que irme a cubrir todo lo del BSN, pero luego me tengo que ir al estudio a hacer el programa. Y entonces está en la calle, está tal... Yo no sé cómo se las arregla. Cristina, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
¿Cuándo duermes?
Por la noche, lo intento.
Bueno, ¿a qué hora han terminado estos? Hace nada, ¿no? Hace 10 minutos.
Bueno, sí, hace nada. A las 11 de la noche ya habían hablado todos prácticamente, salían de ese comité regional. El último, eso sí, no era Roberto Jiménez, sino Juan Moscoso, un diputado socialista, y nos sorprendía. Así que
además uno emergente, además uno de los que manda, hijo de Javier Moscoso, y uno de los que, en fin, quiere hacerse con el cotarro del socialismo navarro, ni más ni menos.
Tiene voz, sí. De todas formas, la noticia, bueno, era prácticamente esperada, Luis, lo veníamos anunciando, y tal y como se esperaba, por tanto... Al final, el Comité Regional ha decidido acatar la decisión de Ferraz de no apoyar esa moción de censura y, por tanto, el PSN sigue las directrices de Ferraz, de Madrid. Las votaciones, bueno, pues ha habido 80 votos a favor de acatar esa decisión de Ferraz, 47 abstenciones y 7 en contra. Pero, ojo, de 160 asistentes, por tanto, 26 personas que han acudido a ese Comité Regional no han votado. Bueno, cifras que seguiremos recabando reacciones, pero que
o sea, repíteme la votación. 26 votos que no se han producido. ¿Cuántas abstenciones?
47.
Y 7 en contra, ¿no?
Y 7 en contra.
Pues 14 y 6, 20. Y llevo 2, y 2, 4 y 4, 8. 80 frente a...
Frente a 47 abstenciones.
O sea, no, frente a votos a favor, ¿cuántos ha habido?
80.
Pues 80, macho. 80.
Uh-huh.
No, digo para, o sea, pues estoy aportando un dato aritmético, ¿no?
Estamos hablando como si el PSN fuera un partido de verdad, fuera soberano e importase mucho lo que voten estos. Se les ha dado una orden y ya está. Puedes escenificarlo como quieras.
O sea, tú, a ti te voy a dar yo para el pelo.
Yo he sido militante de eso.
La pobre Cristina Altuna está ahí haciendo las extras para contarle a nuestros oyentes lo importante de...
Lo de Cristina es extraordinario.
Y solo te ha faltado decir,
políticamente...
Menuda mierda de información que no le interesa a nadie.
No seas manipulador ni dices que es mi palabra.
Tú ni caso, Cristina. Pero luego haces cuentas y sumas 26 votos no emitidos, 47 abstenciones y 7 votos en contra y suman 80, el mismo número de votos a favor, lo cual da una división, una idea clara de la división radical que ha habido en el partido.
Es una de las noticias de los titulares que también quedaba entre los periodistas que acudíamos a cubrir ese comité regional, ¿no? Las diferencias, las opiniones diferentes que se han producido en ese comité regional, además también, como saben, el sector más crítico, el que pide la dimisión de Roberto Jiménez, ha pasado también un comunicado en el que pedía eso, ¿no? La dimisión de Roberto Jiménez, la regeneración política del PSN y cambios, por tanto, en el partido aquí en Navarra. En cualquier caso, también hemos recogido, Luis, reacciones. Ha hablado el propio Roberto Jiménez para decir que, bueno, pues que acatan la decisión de Ferraz porque son un partido federal, pero que no están nada contentos con esa decisión.
Hemos mostrado que no estamos de acuerdo, lógicamente, con la decisión que ha tomado la Comisión Ejecutiva Federal, pero dicho lo cual, acatamos, somos un partido federal, somos leales. Y bueno, y a seguir adelante. En todo caso, lo que quiero manifestar es que Barcina está parapetada en Bildu y gobierna gracias a Bildu. Esa es la excusa, pero está gobernando contra todos los navarros, contra todas las navarras. Quedan 15 meses y no convoca elecciones, de una prórroga para ella, pero un tiempo muerto para el conjunto de la sociedad navarra. Gracias.
Y palabras también de Juan Moscoso, que era el último, como decimos, que abandonaba esa sede del Partido Socialista de Navarra aquí en Pamplona. ¿Y qué decía Juan Moscoso? Bueno, pues seguía un poco la línea que había marcado Roberto Jiménez.
Sí, el Comité Regional ha adoptado una decisión muy, muy difícil, pero al mismo tiempo muy responsable, que demuestra que somos el PSOE y el PSOE sale reforzado de esta decisión. Responsable y difícil, y también seguimos exigiendo que Yolanda Barcina dimita porque la situación en Navarra es insostenible.
Pues estas han sido las voces que hemos recabado nada más terminar ese comité regional, un comité tenso con también presencia de manifestantes convocados por el sindicato LAB, que ha mostrado su disconformidad con que Madrid una vez más haya marcado el guión de las decisiones del Partido Socialista de Navarra.
Y que se han hecho escuchar, porque de fondo de las declaraciones de Moscoso escuchábamos, he leído las agencias, tú has estado allí presente, que eran como unos 200, ¿no?, gritando contra los socialistas navarros.
Sí, podrían ser, sí, entre un centenar y 200 personas.
Cristina, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Bueno, pues esto es lo que hay. Dicho lo cual, ¿alguna postilla a la cuestión o no?
Que la lógica política y aritmética aconseja una entente entre la derecha española, llámese PP, UPN o como fuere, y lo que quede del Partido Socialista de Navarra una vez difunto políticamente el tal Jiménez.
Pero vamos a ver, yo comprendo que eso sería lo deseable. Pero de verdad tú crees que el PSN...
Yo es que no creo que haya otra salida política, porque...
Sí, si... la disolución del...
Sí,
la
tú disuelves, pero es que lo que te sale a continuación es la izquierda abertzale mucho más crecida.
¿O no?
Sí, hombre, sí, porque tienes a Aralar, que no fue con ETA, con la marca blanca de ETA en las anteriores elecciones, pero que ahora sí va a ir. Pero, y tienes al PNV, que también va a ir.
Pero, Pepe, tienes también el miedo que le ha metido en el cuerpo... la ofensiva de Bildu y la debilidad del Partido Socialista de Navarra, que en este momento puede derivar en una huida de voto, en un voto que se refugie en la coalición más que previsible entre UPN y el Partido Popular. Es decir, toda la gente que quiere poner a Navarra a salvo de lo que es el comercio con ETA...
Lamentablemente eso no suma. No suma. Y después tienes una componente de izquierda dentro del voto del Partido Socialista, y es la otra variable,
Pues el problema es que si no suma ahora, probablemente menos sumará todavía dentro de un año. Porque Yolanda Barcina está condenada, si no disuelve el Parlamento Foral, a gobernar en una situación calamitosamente inestable durante un año.
Por eso te digo,
soportando el desgaste de una oposición crecida que además en una votación parlamentaria ha decidido que es corrupta.
Pues
es verdad.
Te digo que la única salida razonable para la derecha y la izquierda española es
mañana mismo. Debería convocar mañana mismo si tiene dos dedos de frente. Otra cosa es que la política hace extrañas estrategias.
O que si puede desaparecer del escenario Jiménez, que parece que ha desaparecido ya, también pueden desaparecer otras personas.
Bueno, pero el PSN ha votado como un solo hombre en el Parlamento Foral. O sea, es que tú no le puedes decir a un diputado de a pie, ya no Roberto Jiménez, a uno, que votó la semana pasada.
Como que no se lo puedo decir, naturalmente, que se lo puedo decir.
Pero, hombre, por Dios, que la gente tiene que autorrespetarse un poco.
La gente tiene que comer y pagar la hipoteca, punto. Lo del autorrespeto es un añadido que pones tú. Es decir, un diputado autonómico del PSN, la hipoteca, ya está. Y si desde Madrid se le da una orden, se cumple.
Pero
tú ves que yo vengo de la escuela seria.
Sí, dice que los políticos tienen casi todo pagado, ¿no? ¿Tienen hipoteca?
Sí, pero Sarkozy no era diputado regional en Navarra, me parece.
Pepe.
Y tenía una señora...
Además, viva la democracia interna. Lo que más me gusta...
¿Vamos a descubrirlo ahora? ¿En 2014 cómo funciona un partido pero político, ahora, Luis?
Tenemos que propiciar el ambiente para que algún
que
día
no estamos en Navidad,
sea posible.
Ya ha pasado eso.
Venga, hombre, por Dios. Que tú no le puedes decir a un tío que ha votado la semana pasada... Marcina, váyase a decir, venga usted que voy a gobernar con usted.
Yo le puedo decir
que
a
no
un tío...
Que no se lo puedes plantear,
Luis,
hombre.
Yo le puedo decir a un tío OTAN no y al tío...
Que los corren a gorrazos.
Y el tío en posición de...
Que los corren a gorrazos por la estafeta, hombre. No digas...
No los corre nadie, hombre. Bueno, pues mientras no sea el banquero.
¿Quieres poner un poco de sentido común, Leticia Vaquero?
Pues claro que sí, sí, sí. Por ejemplo, Luis va a poner el sentido común un oyente en Twitter que nos escribe y dice: ¿en cuántas comunidades autónomas va a desaparecer el Partido Socialista? Cataluña, Navarra, País Vasco.
A ver, tanto como desaparecer. Pero vamos, que desde luego antes pasaba lista, John, a los lugares donde el Partido Popular está con problemas. Uh-huh. Pero es verdad que pasamos lista de los problemas donde el PSOE, ahí lo tienes, tiene problemas y es más de todo.
Pero es que...
Sí, no, John, por favor.
No, el PSOE fue laminado en las últimas elecciones autonómicas, en las últimas municipales y en las últimas generales.
Pues, y 4 años después sigue laminado, ¿no te parece?
Bueno,
triste?
Sí, es que eso es lo que llevará...
No compite, el PSOE no compite con el Partido Popular en las europeas, compite con Izquierda Unida.
Claro.
Su guerra es con Izquierda Unida, es por el flanco izquierdo, no por el derecho.
¿Viste el discurso de Rubalcaba en el debate del Estado de la Nación? Era evidente, claro, que estaba yendo por ahí.
Bueno, que necesitaba que le echaran una mano los votos de izquierda. Pero él compite en la hegemonía política, se la está disputando al Partido Popular todavía.
El famoso sorpaso con el que fantaseaba Anguita se lo va a dar ahora a un don nadie que lidera Izquierda Unida. Y es un perfecto don nadie, pero es que la situación del país es distinta.
¿Pero quieres decir que en las europeas va a tener más votos Izquierda Unida que el Partido Socialista?
No, lo que quiero decir es que Izquierda Unida va a ser la tercera fuerza con un crecimiento exponencial y que se lo va a robar todo al Partido Socialista.
En las europeas.
En las europeas, sí.
En las europeas, donde bueno, no hay juego.
Ese es un Jocán de Gracia, ya veremos. Ya veremos lo que pasa en la izquierda sociológica española. Es decir, la base social del Partido Socialista se está desmoronando por la izquierda. Y después tiene esa parte distinta, es decir, el centrismo famoso, que es lo que preocupa tanto a los sociólogos, de esa parte que puede votarte PP o votarte PSOE en función de la coyuntura, o esa
millón,
parte, etcétera. Pero es decir, la grieta fundamental es por la izquierda, no por la derecha.
El famoso centrismo sociológico, según dicen los sociólogos, bueno, yo no he actualizado el dato en los últimos 5 años, sino ha cambiado, básicamente es 1 millón de electores, 1 millón.
Sí.
1 millón son los únicos que basculan.
Un poco, ¿no? ¿Un millón?
Pues por eso te digo. Que no parece, sin embargo, es verdad que ha quitado y ha dado mayorías ese millón de centristas.
Más
bueno,
mensajes.
Más
Magdalena Scott en el Twitter del programa, @EnCasaHerrero, dice: qué desbrujuleado está el Partido Socialista. No sabe ni lo que quiere, ni a dónde van, ni con quién. Carlos Luaces dice: habrá que aplaudir en este caso al PSOE por lo que ha hecho hoy en Navarra. Esta vez ha hecho lo mejor para España. Y Estela Martín dice: si los partidos políticos de Navarra pensaran realmente en Navarra, no se habría llegado a esta situación. Yo creo que está haciendo alusión a la entrevista que le hemos realizado previamente al principio del programa al presidente del Partido Popular Navarro.
Sí, que por cierto ha pedido lo que pedía Pepe en primer lugar, es decir, que haya un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Socialista de Navarra y UPN, y si no es posible, que te pongas o no te pongas, no es posible, sin hacer el ridículo, entonces que disuelva el Parlamento y que convoque elecciones. Que además lo tiene que hacer antes del día 31 de este mes, ¿eh? No tiene más plazo, porque si no ya la ley Navarra le impide disolver posteriormente. Uh-huh. O sea que, Hombre, Pepe, hay que reclamar un poco de dignidad en la vida política, tío.
Hombre, hay que reclamar un poco de coherencia política.
Pues eso.
Es decir, y la coherencia de partidos que se dicen españoles y que parece que son españoles tendría como primer imperativo ese. Es decir,
pero
oiga,
tú,
es decir,
pero
no,
Pepe,
no apueste usted
pero
por...
Pero Pepe, que esta legislatura arrancó con un pacto en Navarra entre el Partido Popular, UPN y el Partido Socialista de Navarra. Uh-huh. Que Yolanda Barcina ha podido gobernar con esa estabilidad parlamentaria hasta que se liaron a leches y rompieron el...
Personalismos provinciales no pueden poner en cuestión proyectos muy serios que tienen que ver con la identidad nacional española. Se apelliden Barcina, Jiménez o Pérez. Me parece que eso también es un poco de sentido común, ¿no?
Sí.
Bueno, que y pues hay que llegar a una entente o reconstruir puentes entre las dos grandes fuerzas nacionales y UPN, que no deja de ser una marca blanca del
la
PP.
La política es el arte de lo posible. Yo no te digo que ahora... Para empezar, me parece que fue hace 3 días, podemos, si quieres, incluso hacer el esfuerzo de buscarte el corte. Óscar López, número 3 del Partido Socialista Obrero Español, es decir, Ferraz, no Navarra, diciendo que pasara lo que pasara, el Partido Socialista de Navarra nunca más se iba a volver a reunir con Barcina. Hace 3 días, y ya no estoy hablando de Jiménez, estoy hablando de Óscar López. O sea, no me... Entonces, yo te digo... En el plano del deber ser, lo que te dé la gana. ¿Sería deseable que eso fuera posible? Lo que te dé la gana.
Fíjate. Pero que dijo aquí... Barcina, no dijo UPN. Claro. Es decir, tú sabes cómo son la política. Damos la cabeza del tal Jiménez, que ya está, vale, pues que
la
otra.
Y tú quitas la de Barcina.
Evidentemente.
Claro. Y Barcina va a irse.
Esto lo dijimos hace 3 semanas.
No, Barcina seguramente no se deja, pero tú sabes cómo son los partidos. Bueno, estamos especulando ya demasiado.
Pero, ¿cuál es tu postura, Luis?
O sea, que tú... disuelva.
Ah, que disuelva. Y...
Hombre, claro.
Bueno, es un escenario que... Ahora, ella no quiere, ¿eh? Ella aquí lo anunció hace 2 o 3 semanas cuando empezó la crisis, ahora no lo contiene.
Va a ser muy difícil que la nombren a ella candidata si disuelven. Precisamente porque sería un impedimento para ese acuerdo posterior.
Bueno, debe estar viendo que hay movimientos internos en UPN y esto de Miguel Sanz no debe ser el único, y por eso, ¿no? Pero vamos. Hombre, yo lo que me alegro es que, aunque tú digas que se perdió la comisión de investigación en el Parlamento, yo creo que en la opinión pública la comisión la ganó.
Es verdad, pero si yo creo que se condenó a Barcina sin pruebas, de una manera indigna. Pero lo cierto es que la liturgia democrática es la que es. Si tú votas en el Parlamento, y en el Parlamento se vota aún en contra de todo sentido común, uh-huh, en una dirección, las personas tienen que ser consecuentes con eso. En un país democrático que se respetara a sí mismo, lo primero que tendría que hacer una persona, una presidenta, en esas condiciones es plantear una cuestión de confianza del Parlamento. Eso es que eso está en el ABC y la pierde.
O
la pierde. No, señor, no la puede ganar. Aritméticamente la pierde. Por eso no la puede plantear.
¿Y si el PSOE se abstiene?
Pero, bueno, más cosas.
Claro,
si no
es
se
que podría ocurrir después no de recibir esta orden de Madrid.
Gracias por ayudarme dialécticamente con tanta difusión, Ana Romero. No sabes lo que me gusta formar equipo contigo.
Estoy lista de papeles. Lista de papeles.
¿Y eso qué quiere decir?
¿Tú no sabes lo que quiere decir?
Yo no.
Lista de papeles, que estoy muerta. Completamente muerta.
Estás como Roberto Jiménez.
Estoy como Roberto Jiménez, pero no, estoy contigo.
No fastidia, Ana, no te compares.
Esta señora debería de...
Bueno, me basta con que Ana Romero esté conmigo.
Escucharte y tomar nota y proceder.
Menos cachondeo.
Definitivamente.
Menos cachondeo.
¿Eres como Miguel Sanz?
¿Quién?
¿Tú?
¿Por qué?
¿También no le dijo que había que disolver?
No, a mí qué más me da. La verdad es la verdad, dígala a Agamenón, no sé por qué, dice el refranero. ¿Yo qué quieres que te diga? Más.
Vamos con el mensaje de Alfonso, que nos ha escrito al correo del programa. Recuerdo la dirección por si alguien más se anima. oyentes@encasaherrero.com. Dice Alfonso: el señor cardenal nos toma por tontos. Hoy coge y dice que reitera su respeto por todas las actuaciones judiciales como lo ha hecho en días anteriores.
Es bonita esa historia, ¿la habéis seguido o no?
Hombre.
Secretario de Estado del Deporte, Miguel, uh-huh, Cardenal. ¿Te suena de algo, Ana Romero?
Deporte, sí. Bueno, poquito.
Sí, toda la polémica con lo del Barça y el acoso y tal, tampoco...
¿Tú lo has seguido, John? ¿Lo has seguido?
Bonita historia. La radio le han dado mucha caña.
Bueno, ya se ve.
Cojo las páginas de...
Bueno, pero es que además descubristeis vosotros el artículo y empezasteis a dar mucha caña, ¿no?
Sí.
No, bueno, no lo descubrimos nosotros, lo publicó en El País.
Sí, pero lo...
Pero la caña.
Desde la noche la caña...
Bueno,
empezaste tú y siguió Aspitarte, creo, ¿no?
No sé, porque yo Aspitarte... No
te puedo, coordinas con Aspitarte.
No me coordino con Aspitarte. No me coordino con Aspitarte porque, claro, Aspitarte empieza a trabajar a las 12, que es cuando yo acabo. ¿Qué pretendes que haga? Más cosas.
Más cosas. Fernando Iglesias nos escribe al correo del programa y dice, os pregunta, ¿qué les parece cómo están actuando ahora Toxo y Méndez para protestar contra el gobierno de Rajoy? Y luego lo que ha hecho ha sido, nos adjuntaba un link con la noticia de esa reunión que de los líderes de Comisiones Obreras y de UGT hoy, que lo que han hecho ha sido denunciar al gobierno ante la representación de la Organización Internacional del Trabajo por la violación de los derechos relacionados con el salario mínimo interprofesional y que recordemos que Mariano Rajoy congeló este año.
Pero ahí no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Siempre han hecho lo mismo, ir de la mano en una especie de acción sindical conjunta para defender los intereses de los trabajadores.
Yo no sé qué tipo de denuncia es esa, si tiene algún cauce judicial, pero que yo sepa, hay países en la Unión Europea y fuera también.
Que no tienen salario mínimo.
Que no tienen salario mínimo. En Alemania se ha pactado la coalición.
En Alemania ya
ahora.
Sí.
Pero desde hace un cuarto de hora.
Nunca es historia. Pero mira, lo ha tenido que pagar Merkel como peaje para la estabilidad parlamentaria.
Pero decir que no es un imperativo que exista el salario mínimo y se puede discutir. Yo estoy a favor del salario mínimo, pues se puede discutir y con argumentos muy sensatos en contra. Y no es, insisto, ningún imperativo legal en la Unión Europea que exista esa figura. Con lo cual, la denuncia, hombre, tú puedes, en fin, hacer una crítica política. Ahora, denunciar ante un organismo internacional que el gobierno español ha congelado un salario mínimo. Bueno, no sé qué sentido tiene, más allá del propagandístico.
No, son derechos conexos con el salario mínimo, o sea que deben derivar a partir de ahí, ¿no? No sé qué derecho genera el salario mínimo. Derecho a quedarte fuera del mercado laboral porque no te quieren pagar el salario mínimo por lo que haces.
Pues yo tampoco sé qué derecho.
Tiene poco futuro esa denuncia, ¿no?
Más.
María de Pablos os pregunta, bueno, antes de nada, saludos para todo el equipo del programa. Os quiero dar mi opinión sobre la brutal paliza que una chica le ha dado a una niña de 13 años, a una compañera, y digo niña porque con esos años es lo que es. ¿Qué tiene que pasar por esa cabeza para hacer esa barbaridad? Y los compañeros grabando encima sin inmutarse, ¿pero qué jóvenes estamos formando?
Pues mira, ves, yo ahora ejerzo de Ana Romero y te digo que no me he comido con patatas esa noticia.
No, hombre, ¿no has visto la imagen? No,
ha sido escalofriante imágenes.
¿Dónde ha sido?
Ha sido en Sabadell, en Barcelona.
Sabadell, he visto la
pues
imagen.
No, pues yo no la he visto, ¿no?
La imagen,
pues, una chavala con chándal, con pantalón de chándal, sí. Le pega una paliza a otra chavala que no...
Que está retorciéndose y que el ruido
por lo
menos es
lo graban para solar.
Alguien
la
lo
gente.
Graba y hay otros que están entre gritando, no sigas o tal, pero nadie interviene.
Pero los gritos de la chica que está en el suelo es lo que pone el vello de punta. Y además luego hay otra parte y es que la autora de la agresión después en Facebook reconoce que ha sido ella, sí, efectivamente, o sea, para, como una manera, ¿no? Preguntaba a María de Pablos, esta oyente, que es impresionante, ¿no? Que algunos compañeros encima lo graben ya, pero es que encima pues tú yo, en Facebook lo que haces es...
¿Cuántos años tiene la criatura?
13.
Bueno, pues lo primero que yo preguntaría es ¿dónde coño están los padres? Eso es lo primero que preguntaría. Porque claro, al final...
Pues trabajando, seguramente.
Bueno, bien, pero... O sea,
el instituto.
Bueno, será el instituto, pero un padre ve ese comportamiento de una hija que además se jacta de ser ella, o sea, llegará un momento en que tendremos que pedir también una cierta responsabilidad a las personas que tienen que cuidar del comportamiento de sus hijos, digo yo, ¿no? Parece a mí. Más.
Bueno,
la última, porque si no...
La última. Víctor Jauregui Salmerón, en el correo, dice... Buenas noches, señor Herrero. Me gustaría que entrara más en profundidad, porque creo que nos ha hecho mucho ruido y es un escándalo sobre el tema de dejarnos a los españoles que nos hemos tenido que ir de España sin sanidad. Es un auténtico escándalo. Le hemos dado sanidad a todo ser humano que ha entrado a nuestro país, sea en patera o en avión desde Inglaterra para operarse, y ahora nos dejan tirados, auténticamente tirados. Creo que es vergonzoso. Un saludo desde Lima.
John.
¿Qué?
¿Qué le dices a este hombre?
No me he enterado porque estaba mirando una bronca que hay en Twitter.
Es que eso es lo malo de estas cosas.
¡Ay!
Lo malo de Twitter.
¡Ay!
A los españoles que se van al extranjero al menos 90 días. O sea, a partir de 90 días.
Ah, con la famosa tarjeta sanitaria.
Claro.
Sí. Pues...
No, ya se ve que no tienes muchas ganas de opinar. Pepe, ¿sale en defensa de Ana, hombre?
No, es que no tengo demasiado conocimiento. No tengo demasiado conocimiento técnico del asunto. Y no sé exactamente qué pasa, con lo cual sería, en fin, un poco temerario que me pronunciase.
Pero no te puedes ir. Tienes que ver lo que está pasando en el país al que vas. Tú no puedes ir con una tarjeta sanitaria española por doquier.
Claro.
Para siempre jamás.
Lo que no entiendo es qué hace después de más de 90 días en un país, cuando normalmente no tiene...
Claro. Todo va unido.
O sea, tienes que tener un permiso de residencia o estás ilegal en ese país.
Si está trabajando, pues ya el donde esté trabajando ya le dará
una cobertura sanitaria.
La cosa es que cuando vuelven a España no tienen derecho a la sanidad.
Porque ha estado más de 90 días.
Porque has estado viviendo en el extranjero a partir de 90 días, después de, claro, 3 meses.
Pero vamos a ver, cualquier persona que está trabajando fuera y después vuelve, su empresa lo repatria, sigue trabajando en España, cotizando a la Seguridad Social, ¿no tiene asistencia sanitaria? Lo dudo.
Claro, sí. Si está cotizando a la Seguridad Social, sí.
Deben ser otro tipo de estatus.
No, porque tú estás partiendo de una premisa que no siempre se da, y es que lo repatria su empresa. Sí. Si tú te vas al extranjero en busca de un trabajo que no has encontrado en España, has estado cotizando.
Si eres parado.
Etcétera, y luego no encuentras trabajo y vuelves, y vuelves aquí, pero no vuelves a ningún puesto de trabajo, vuelves sencillamente a ver si encuentras algo.
A verlas venir.
Claro, ese es el caso que denuncia este oyente.
Sí, este oyente, Víctor. Hoy, por ejemplo, sí que veíamos que ha hablado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, ha dicho que va a pedir explicaciones a Mariano Rajoy porque dice que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar con sus leyes que se ajusta a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a la prevención y atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales.
Pero eso es en los países de la Unión Europea. Y nuestro oyente, según me cuentas, ahora, estaba
claro, en Lima.
En Lima.
Sí, no hay caso. Debe ser ahí el problema.
Bueno, publicidad y
espera. Sí. Una anécdota, una peripecia hospitalaria que viví yo ayer por la mañana en Barcelona. En el hospital de San Pablo, yo estaba haciendo cola para otra cuestión, veo a un señor mayor con muletas, de aspecto sudamericano, y entra...
¿Cuál es el aspecto?
Cubano. Cubano. Es que cubano.
El tuyo.
Cubano en concreto, hombre.
Me lo has quitado de la boca, le voy a decir, ¿cuál es el aspecto sudamericano? Bueno, por ejemplo,
porque te abre la boca puedo decir algo. Pues sí, pero
una gente de tez morena, que es ser negro, etcétera.
Bueno,
aspecto mulato. Y después, por la voz era evidente que debía ser cubano.
Muy incorrecto políticamente.
Bueno, sí, pues lo de menos. Es decir, y seguramente era cubano
la
por la voz.
La corrección política de esta tertulia, estoy hasta
la lo que yo digo es lo siguiente. Yo estoy esperando, veo que entra con una especie de cuidador a la sala del médico, sale a los 10 minutos con aspecto de estar muy indignado, tira una muleta al suelo y le dice al otro, a su interlocutor, me ha dado cita para 2015. Él no sé qué tenía, no sé cuál sería su afección, pero le habían dado cita para 2015 y tiró la muleta al suelo.
Pues acabas de enterarse de lo que tenía.
Entonces se recuperó milagrosamente porque tiró las muletas.
Tenía dos, tiró una y estaba el cuidador al lado.
Pero vamos, si el aspecto de indignado era parecido al aspecto de sudamericano, relajo.
Pero el cabreo, perdona, ¿era sudamericano o era español?
¿Quién?
El cabreo, digo.
El cabreo no, era universal.
Bueno, ya, hasta aquí el cachondeo. Vamos a la publicidad y veramos y lo que sea sonará.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Miguel, por texto no es gigante, macho. Me habías dicho al principio que no tenías material y yo alargando una conversación insulsa para cubrirte las espaldas y vienes con Oyarzábal y con Núñigo Méndez de Vigo.
No te mentía, Hacía un rato no tenía nada, pero ha ido saliendo la cosa. La labor de espionaje al final ha dado su fruto.
Pues habrá que hacerlo a toda velocidad porque si no nos quedamos importadas.
Vale, pues te cuento lo que ha dicho Iñaki Oyarzábal en la cadena SER. Recordamos que todavía es secretario general del Partido Popular Vasco.
Hasta mañana. Hasta
va a dejar de serlo. Pues dice que lo importante de este acuerdo es que se habla de un proyecto en general y no simplemente de personas.
Yo creo que es lo que hay que destacar hoy, que hemos sido capaces todos de llegar a un acuerdo, de comprender que este no es el proyecto personal de nadie. Este tiene que ser un proyecto compartido, tiene que ser un proyecto abierto.
Eso sí, poco después dice que lo mejor del acuerdo es que en el PP de Álava pueden estar contentos y pone a la misma altura tanto a Arantxa Quiroga como a Alfonso Alonso.
Y yo creo que se ha conseguido un acuerdo en el que el PP de Álava también queda muy bien representado y sobre todo que Arantxa Quiroga y Alfonso Alonso pues van a seguir siendo las grandes referencias del Partido Popular del País Vasco.
¿Y por qué Alfonso Alonso? ¿Por qué tiene que ser una referencia?
Presidente del PP de Álava, pero no del PP Vasco.
¿Pero por qué? O sea, es portavoz en el Congreso, pero acaban de nombrar un órgano tal y no está Alfonso Alonso. ¿Por qué tiene que ser una referencia de Alfonso Alonso? Pregunto humildemente.
Bueno, también ha dicho Oyarzábal que se ha hablado demasiado de este asunto y se ha generado demasiada polémica y que esto ha surgido por debatirlo antes de haber elegido a quien va a reemplazarle.
Se habló de la sustitución y de los cambios sin conocer cuál era la alternativa, que nos ha tenido demasiado en el candelero, ¿no? Y que ha tenido demasiado pues el foco, el foco puesto en la Secretaría General, en el nombre, en las personas, y seguramente hemos hablado demasiado de personas y poco de proyecto y de ideas. Y eso es lo que teníamos que hablar y en lo que nos tenemos que centrar.
O sea, que no había buena piscina antes de tirarse, lo que hemos dicho, pero ya he dicho, pues ya estaba, en fin, no va a hacerlo con tanta claridad, pero se le entiende todo. ¿Y qué más?
Bueno, pues le han preguntado también si él le entiende que le hayan reemplazado por Nerea Llanos, de quien se dice que es muy cercana a Quiroga.
Bueno, vamos a ver, todos somos cercanos aquí, y todos somos del PP.
Bueno, pero usted no le quiere a su lado.
No
le quiere de número dos.
No me quiere a su lado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que esto hay que tomarlo con deportividad, y es normal que ella pues quiera también pues hacer cambios en su equipo. Yo creo que esto hay que tomarlo con naturalidad. Yo he sido secretario general de Antonio Basagoiti. Ella, bueno, pues asumió la presidencia en un momento determinado, cuando Antonio decidió dejarla entre congresos, y ella asumió que tenía que continuar con el equipo de Basagoiti, pero hoy llega al congreso y, bueno, pues que cree que tiene que hacer algunos cambios.
O sea, que está jodido, pero eso sí, los nombres no importan.
Y ojo que le han dejado caer que la Secretaría de Estado de Igualdad se ha quedado vacía por el adiós de Juan Manuel Moreno Bonilla. Y él
tiene se rumoreaba ayer, pero según mis espías paraguayos, aquí sí que tengo información, creo que Ana Mato ha dicho que ni se les ocurra proponérselo. Hasta ahí llega mi información.
Bueno, tenemos nueva guerra en el PP. Y en Onda Cero, como decías, está también Íñigo Méndez de Vigo, el secretario de Estado para la Unión Europea, al que le han preguntado sobre Miguel Arias Cañete y la posibilidad de compartir una campaña electoral de cara a las europeas con él. Y ojo, porque se puede entender que con un lapsus que ha cometido Méndez de Vigo da por bueno que el ministro va a ser el cabeza de lista.
Divinamente. Hemos coincidido en el Parlamento Europeo muchísimos años. Sí. Es un gran ministro, es un gran negociador en Europa, es una persona que ha obtenido un acuerdo en la política agrícola común realmente excepcional. Y luego es muy simpático, que en la vida cuenta mucho. Es un gran tipo.
En unas elecciones ni le cuento lo que cuenta eso.
Pues sí que sé, le dará vidilla, ¿no?
Le dará vidilla, o sea que va a ser Cañete.
No tengo ni idea, pero el que va en las elecciones le dará vidilla, ¿eh? Hombre, ya le ha dado en muchas elecciones, ¿no? O sea que ya le conocemos.
Bueno, hombre.
No es que haya metido la pata y dejado claro eso, pero quien quiera entender de ahí que se le ha escapado que va a ser el candidato.
Una pregunta, que el comisario tiene que ir en la lista europea, no necesariamente, ¿no?
No tiene que ir, ¿no? Tiene que ir.
Si no lo sabes tú, que es tu jurisdicción.
Espérate, aquí ya me entra la duda, porque como además cambian, por ejemplo, este año es la primera
yo
vez
diría que,
tiene que va el presidente. Claro.
Yo diría que no, pero no yo estoy seguro. No.
En
yo
el pasado no, no, pero igual y ahora sí.
Yo creo que no, porque el cambio es que lo que cambia es que el Parlamento
elige,
ya no propone, ¿no? O sea, eso es lo que cambia. Antes proponía
el problema con la Unión Europea, Luis, que hay que estar permanentemente poniéndose al día, porque como te lo cambian, cuando te lo aprendes, te lo cambian. Bueno, entonces ahí...
No, pero si eligen a Juncker, Juncker no es candidato, ¿no? Lo estábamos diciendo. Juncker no es candidato.
Como presidente de la Comisión. Ah, bueno, claro, si el que puede lo más puede lo menos. Si no es candidato, claro. El presidente no tiene por qué serlo.
O sea, tú
claro.
Lo dices porque si Cañete va directamente a la Comisión como comisario, pues entonces Íñigo Méndez de Vigo no tiene problema para ser número uno.
Es que está el problema de la cremallera esta de las narices, de la que antes hablabais. Si de verdad quieren hacer cremallera, a Íñigo Méndez de Vigo lo desplazarían al tercer lugar.
No, porque ahí va a estar Valcárcel.
No, hombre, va a estar Valcárcel se conforma con el quinto.
Pero Íñigo no va a querer ir.
En el tercer, ese es el tema.
Porque es muy poco para él.
Yo creo que no va a querer.
Todo.
Sobre todo porque... ¿Sabes por qué yo creo que el Partido Popular se va a meter en un lío si hace la cremallera? Si, suponiendo, en el hipotético caso que el cabeza de cartel sea Arias Cañete. Porque Arias Cañete salta de la lista y se va a la Comisión. Y entonces pasa a ser jefe de delegación en número 2. Esa es la clave, o sea, no es que... Entonces, claro, entonces vamos a poner a una mujer bueno, solo por la cremallera.
¿Tú no puedes poner de jefe de delegación a quien te dé la gana entre tus diputados?
Sí, pero no por la cremallera, será porque te gusta la idoneidad
del candidato. Te olvidas la cremallera y ya está, pones al que quieras.
Seguro que hay alguna
hombre, chica que... Hombre, pones la que te dé la gana, de acuerdo, pero eso es hacerle un feo a esta.
Problema,
es decir, ¿no? La hemos puesto de jarrón y a la hora de buscar que rindan un cargo, nos la saltamos.
Bueno, pues tú quedas comandado a enterarte de si todo lo que ha dicho John era verdad, y yo me entero de ese detalle.
Es mucho más fácil lo tuyo, guapa.
Bueno, no sé.
Yo creo que es todo mentira y que no existe en la mitad de los sitios.
Yo también lo creo, lo sospecho vivamente.
Ni la minoría turco no sé qué.
Como y menos mal que no se ha puesto a hablaros de Rutenia.
Bueno, ¿qué más cosas ha dicho?
Con lo bonito que era Rutenia. Bueno, pues también ha hablado sobre el candidato del Partido Popular Europeo a presidir esa comisión. Ha dicho ya que mañana, a mediodía, sabremos quién es elegido.
Pues mire, no, en estos momentos, la reunión está teniendo lugar en estos momentos, están los dos candidatos, Jean-Claude Juncker, el ex primer ministro de Luxemburgo, y Michel Barnier, uh-huh, ex ministro de Francia y comisario europeo, están en estos momentos precisamente con los jefes de gobierno, pero yo creo que mañana habrá una votación.
Pero es mañana cuando sabremos, ves, Anita, me has infundido error.
Mañana.
Tú has dicho al entrar, o yo te he entendido, que mañana sabríamos quién era el cabeza de lista del Partido Popular Europeo.
No, no. Presidente de la comisión.
¿A mí qué me importa, presidente de la comisión?
Pues no te va a importar, importantísimo para los ciudadanos.
Pero qué tontería más grande, hombre.
Yo no sé quién va a ser el del Partido Popular Europeo, pero el candidato socialista, que tiene un par de libros, además...
Que tú te habrás leído, ¿no?
Sí, que yo me he leído. Un par de libros, además él era librero de profesión. Era Yes. Tiene un par de libros y bueno...
Bueno, el librero y alcalde de su pueblo.
No, pero tú te coges un documento político, yo qué sé, del alcalde de Hospitalet y no te creas que es muy distinto, ¿eh? O sea, el nivel anda por ahí. Y este es el líder del socialismo europeo. Pero, y ahora, candidato a dirigir Europa.
¿Es el presidente del Parlamento?
Sí, señor. Yo es que soy vicioso.
Madre mía. Pero no sabes hasta qué punto. Yo quiero escuchar el último corte porque sabéis que lo de Crimea se ha planteado, pero... nos guste reconocerlo, no nos guste reconocerlo, nosotros sentamos un precedente, que fue Kosovo.
No, nosotros no, nosotros no.
Bueno, bien, nosotros no hemos reconocido es que a Kosovo.
Que España lo hizo bien.
España lo hizo bien.
Rajoy está encantado.
Bueno, le han preguntado por Kosovo a Méndez de Vigo, ¿y qué ha dicho?
Le han dicho que si esta situación tiene algo que ver con lo de Kosovo, y si ahora es verdad que todos los países van a actuar igual que antes, ahora ha dicho Íñigo Méndez de Vigo que en esta ocasión la Unión Europea sí que actúa en bloque.
La posición española... Perdón, la posición europea es clara, es decir, es por unanimidad, por consenso, al que se ha llegado a este acuerdo de no de considerar ese referéndum ilegal, pedir que no se celebre y, en todo caso, recalcar el respeto a la integridad territorial de Ucrania.
Bueno, solo una pregunta, pero para sí o no, ¿eh? Porque tenemos poquísimo tiempo. Uh-huh.
Se parece hablando a Rodríguez de la Fuente, ¿no? Íñigo Méndez, ¿te acuerdas de los documentales esos de animales?
¿El de los lobos?
No, me no. Recuerda un montón. Perdón.
Pero vamos a ver, si tú eres una niña que juega con el aro.
No, pues yo me acuerdo de eso, ¿no? ¿No, no recuerda?
No se parece en nada a la voz de Méndez de Vigo.
Rápido, que nos quedamos sin tiempo. A ver, de mucha curiosidad.
¿Descartáis que a medio plazo, no a corto plazo, veamos a Crimea unida a Rusia? Con el consenso internacional.
Crimea ya es Rusia, vamos.
Con el consenso internacional, digo.
Sin consenso, con consenso.
Oh, es que no es lo mismo con consenso que
estoy
sin consenso.
Estoy convencida de que se lo queda Rusia.
Ver Crimea unida a Rusia significa que hemos tenido un conflicto gordo en Ucrania.
¿Pero? Yo solo digo que yo no conozco a nadie que lo descarte.
No, yo lo doy por hecho. Que ahora mismo, no jurídicamente desde luego, pero formalmente sí.
Bueno, venga, portadas.
Por ahí abre el diario ABC una fotografía de soldados ucranianos protegiendo la base de Sebastopol en Crimea y titula Obama y la Unión Europea dicen no a una consulta secesionista en Crimea. Por otro lado, ABC sondea la diplomacia española que cree que no habrá guerra.
Bien.
Sí.
Ahí nada nuevo. Nada nuevo. No empieces con las maldades. Por cierto, haz un favor útil para la tertulia y busca tu periódico, que no tenemos la portada.
No está. Ahora mismo
no está en órbita todavía.
No. Ah, yo sé, es que llevamos una exclusiva.
¿Tú la sabes?
Pero claro.
Pero no digas eso porque luego frustras las expectativas.
Doble página. Cuatro páginas.
¿En serio? ¿Pero lo estás diciendo en serio o no?
Lo digo completamente en serio.
¿Y de qué va?
Y ahora me estoy reviviendo.
Pero damos una pista.
Es una entrevista.
¿Una entrevista?
A Bárcenas.
Leticia se ha quedado...
¿Una entrevista nacional o internacional?
Nacional, y ya te estoy diciendo demasiado, Luis Herrero.
Pero hombre, Anita...
Ya estoy hablando demasiado.
¿Y con un titular muy llamativo?
Sí.
¿Telón de fondo corrupción?
Sí.
¿Relacionado con Bárcenas?
No te pongas tan nervioso. No. Relacionado con todos los casos de corrupción.
Gürtel.
Un juez.
Faltan 5 minutos solo.
¿Es un juez o no?
Puede serlo, Luis, puede serlo.
¿El Pidio?
un juez, Ruth. No creo que haya que pues bueno, no lo sé, ya hasta ahí.
Voy a investigar un poco.
A ver.
Bueno, El País abre también con Crimea, en este caso titula Crimea inicia su anexión a Rusia. El Parlamento de la Autonomía Ucrania convoca una consulta el 16 de marzo. En el texto podemos conocer ya las preguntas también.
¿Hay preguntas para
hay
Crimea?
Hay preguntas. ¿Dos? Sí, ¿contestas pero largas. Dos, como en algo que nos suena a nosotros. Las preguntas serán, ¿está usted por la unión de Crimea a Rusia con derechos de sujeto de la Federación Rusa? Esa es la primera pregunta.
Pues es clarita, por lo menos.
¿Y la segunda?
La segunda.
¿Si ha votado que sí a la anterior?
No, los requisitos, no sabemos las bases del referéndum. Pero la segunda es, ¿está usted a favor de restablecer la validez de la Constitución de Crimea de 1992 con el estatus de Crimea como parte de Ucrania?
Sí, sí, hay que votar sí, sí. ¿O no, no?
¿Como parte de Ucrania?
De Ucrania.
Pues no sé, son dos preguntas disyuntivas, ¿no?
Claro.
Si votas sí a la primera, no puedes votar sí a la
no
segunda.
No es como la de Cataluña.
Es un poco raro, ¿eh? Pero bueno, más.
Bueno, también lleva El País, la segunda de las noticias, fotografía de la reina con toda su familia, titula Juntos pero lejos.
Pero no revueltos.
Efectivamente, ahí se le ve al príncipe y a la infanta.
Luis, de verdad es que te gusta hacerme sufrir.
Pero hombre,
siempre están señalando
hombre, la familia
con tu
real,
dedo crítico,
la reaparición de la infanta Cristina con
lagunas periodísticas.
Se ha visto con su hermano.
Pero no se ha hablado.
¿Y tú por qué lo sabes si no has estado?
Porque yo tengo testigos oculares que han estado sobre el terreno y me lo han contado.
Más.
Bueno, sobre El País, sobre lo que ocurre en Navarra, el PSN acata a regañadientes el veto de Ferraz a la moción de censura. No lleva nada de lo que ocurre en el Partido Popular Vasco. Y terminamos con La Razón, que abre con varapalo de Moody's a más. No habrá independencia en Cataluña. Eso es lo que ha dicho Moody's.
Lo ha decidido Moody's, que no habrá independencia en Cataluña.
Agencia de rating de independencia.
Valoramos independencia.
Por cierto, el ABC también lo lleva un pequeñito, sí, pero también lo lleva. Moody's no, piensa que jamás habrá una Cataluña independiente.
Vale, pero una cosa es que piense Moody's, que tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que le dé la gana. Y otra cosa es decir que no habrá independencia porque Moody's ha decidido que no la haya.
Moody's son unos tíos que están delante de unos ordenadores comprando bonos
¿Qué
saben esos de independencia o no independencia?
De ese estudio de Moody's se desprende, y luego es uno de los destacados de La Razón. La agencia de calificación no penalizará a España por el soberanismo, al que solo apoya, por cierto, un tercio de la población. Y solo apoya un tercio de la población es porque es lo que dice el estudio. Además...
¿Qué es eso?
Recalca que la comunidad mantendrá su rating mientras acceda al fondo de liquidez autonómico.
O sea, el rating es no te damos crédito en ningún sitio, por eso tienes que ir al fondo de liquidez autonómico.
Nosotros nos vamos a interpretar en Moody's también, y yo digo que ni Cataluña ni Crimea van a ser nunca independientes.
Si ni Moody's seguramente tampoco.
Crimea será con Rusia, eso no es ser independiente.
Claro, pero
no quiere ser independiente.
Crimea no quiere ser independiente, o Rusia o Ucrania.
Bueno. Quedáis despedidos.
Crimea y castigo.
Ni siquiera os voy a individualizar en el me habéis dado la noche, que lo sepáis.
¿Te dabas alguna media exclusiva encima?
Danos el nombre del sujeto.
No, hay que esperar.
Te vas a
¿Garzón?
Pepe, te vas a Gaes, que lo ha dicho curioso y no lo has oído. ¿Por qué? Porque estás más sordo que una tapia.
Pero
te vas
me voy
a Gaes.
Gaes. 902-026-024.
¿Ha oído bien? Porque se ha quedado así.
Yo no quiero gritar mucho, pero...
24, lo he oído perfectamente, aunque sí. Voy a ir. No sé.
Muy bien, muy bien.
Bueno, volveremos mañana, viernes 7, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.